Vamos a hablar de la vigilancia del amor carnal a través de la iglesia, a través de las costumbres y particularmente en la Edad Media, cuando esta vigilancia era muy estricta. La palabra amor estuvo durante muchos siglos vinculada a un sentido negativo, sobre todo cuando no tenía que ver con el fervor religioso, con el amor a Dios. El Diccionario Universal de Furetière, de 1690, dice: amor se dice principalmente de esa violenta pasión que la naturaleza inspira en los jóvenes de ambos sexos para unirse. Ejemplo, él se ha casado por amor, es decir, desventajosamente, y arrebatado por una pasión ciega. Amén de la idea del amor cortés del que hemos hablado, que era un amor obsecuente y la mayoría de las veces casto, durante mucho tiempo pervivió esta implicancia pecaminosa entre amor y carnalidad. Los eruditos antiguos aseguraban que el amor carnal era venenoso, me refiero a los eruditos cristianos, ¿no? Escribió San Pablo: si vivís según la carne, moriréis. San Agustín decía que el deseo era una enfermedad, libidinis morbus. Avicena aseguraba que el amor era una melancolía, es decir, un humor negro que llevaba a la palidez y a la pérdida del apetito. También Galeno, Maimónides y Constantino el Africano creían que las uniones sexuales reiteradas podían llevar a la muerte. San Alberto Magno relató la historia de un hombre que había hecho el amor 66 veces seguida. Y la última, tiene ganas de arruinar mi carrera y decirlo cómo termina esto.
Dígalo con otra voz.
No. En la autopsia, es decir...
O sea, que se murió.
No.
En la autopsia se vio que su cerebro había quedado reducido a muy escasas proporciones.
Y no se imagina lo demás.
Es decir, se creía que la simiente masculina la producía el cerebro.
Ajá.
La lujuria jamás se citó como el primero de los pecados, puesto que ese lugar estaba reservado al orgullo o a la avaricia. Pero todo lo concerniente al pecado carnal se consideraba indigno. Incluso, algunos pensadores creían que los animales también participaban de esa opinión y que preferían la castidad. Pedro Damián, un monje que llegó a ser cardenal de Ostia, es decir, el puerto de Roma, ¿no? A mediados del siglo XI, sostenía que los elefantes sentían vergüenza, que eran castos. Escribió: se cuenta que el elefante ama la pureza de la castidad de un modo tan excepcional y va muy lejos en la execración de la obscenidad, que cuando está obligado a unirse para perpetuar la especie, imagínense, gira la cabeza y mira hacia un costado. Especialmente el que lleva la parte pasiva en aquella relación. En la India está el dicho, mira hacia el costado como elefante que lo están amando.
Me imagino la miradita.
Como hacer celoso,
claro, sí. Pero amén de los decires antiguos respecto de las consecuencias del amor carnal, citemos unas curiosidades históricas respecto al despliegue que debían desarrollar las parejas si querían tener una conducta pura. Había que hacer mucho esfuerzo. Debían limitarse las ocasiones para la unión. San Agustín, que había sido en la juventud un calavera, decía que cuanto más frecuentemente los esposos se abstuvieran el uno del otro, mejor sería. La Edad Media produjo un conjunto de prohibiciones referidas a lugares, momentos, modalidades y posturas. Se prohibió la unión sexual durante un determinado número de días al año. Sin duda, la que más se respetó fue la del domingo. Esto de el que vino el sábado y se fue el domingo, no, el domingo nada. No se debía ensuciar desde luego el día del Señor con contactos indecentes. San Cesáreo lo había pedido en el siglo VI. Dice, ante todo buenas tardes. Ante todo, cada vez que llegue el domingo, que nadie conozca a su mujer. Lo cual podría ser equívoco, porque a lo mejor a uno no por la palabra conocer, sino por su mujer.
Claro.
Anda con otra, ¿no? Pero Roma nunca convirtió esto en una prohibición expresa, más bien fue una recomendación, una invitación a la buena conducta. Hacia el siglo IX, la doctrina de la continencia periódica desarrollada en los penitenciales había alcanzado una exigencia insoportable, porque además de desaconsejar el domingo, se añadió, sería mejor, el miércoles, que era un día de penitencia, el viernes, que era el día de la muerte de Jesús, y el sábado, dedicado al recuerdo del Cristo yaciente. Se prohibió también el amor carnal durante las tres cuaresmas del año, y en la semana de Navidad, en San Esteban, en San Juan, en el Día de los Inocentes, en los días de Epifanía, en el Día de la Purificación de la Virgen, en la Ascensión, en Pentecostés, la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo, San Miguel, todos los santos, San Martín y San Andrés.
Pero ¿qué había? ¿Un día especial? Diga el día que...
Un fixture tenía.
Sí.
Una vez restados todos esos días, quedaban cada año 91 o 93 días para unirse, siempre y cuando la esposa no estuviera embarazada o en sus jornadas impuras. El resultado entonces era una media de 44 días al año para el amor. Para mí sigue siendo extraordinario.
Sí. Estamos hablando de...
Estamos hablando de...
Cuatro veces por mes, más o menos.
Sí. No sé. Tales prohibiciones no podían ser respetadas, y no lo fueron. De lo contrario, el mundo cristiano hubiese sucumbido, imagínese. Hay una historia interesante a este respecto, que es la historia del caballero Charles de Marion, que participó de la primera cruzada a mediados del siglo undécimo, bajo las órdenes del hace poco mencionado Godofredo de Bouillon. Dejó a su mujer en territorio franco y estuvieron separados por 6 años. Tipo, fue la cruzada, 6 años. Charles de Marion luchó con enorme frenesí. Cuentan que tras, en una ocasión, horas de combate contra los sarracenos, y la sangre seca de sus manos al finalizar la batalla no le permitía soltar la empuñadura de la espada. Cuando no había batalla, de Marion cargaba el estandarte de la cruz y emulaba el último andar del Cristo. Se confesaba en cada iglesia del camino, no eludía ninguna obligación litúrgica. Parecía no haber en toda la cruzada un hombre más fiel a su fe. Dice el cronista: de Marion regresó a su hogar años más tarde, transido por cicatrices, pero con su entusiasmo pleno. Quería ver a su esposa y amarla después de tanta lucha. Cuando llegó a su pueblo de la Borgoña, luego del encuentro emocionado, Charles de Marion quiso abrazar a su esposa y que el abrazo lo llevara a la intimidad.
Y según domingo, no me digas.
Pero la mujer le dijo al cruzado que era el día de San Esteban. De Marion, desesperado e indignado a la vez, nadie como él había defendido la fe con tanto ardor, forzó a su esposa y luego, arrepentido, hizo su confesión en la iglesia de su pueblo. El párroco, que se llamaba Guillaume de Neuilly, lo retó violentamente y amenazó con escribir al cardenal de Borgoña por semejante falta. Entonces Charles de Marion tuvo un ataque de ira, mató al religioso, decapitó las figuras de la iglesia, volvió astillas los bancos, escupió el agua bendita y se fue de la Borgoña para siempre. El rey Felipe I llegó a enterarse del asunto y mandó a apresarlo, pero la verdad es que nadie supo más nada del caballero Charles de Marion. Esta es extraordinaria. Para terminar, haré un brevísimo catálogo de personas que desoyeron estos convites a la castidad y tuvieron, por el contrario, un desempeño prolongadísimo y riquísimo en lances sexuales. El primero de la lista es Zeus. Zeus enamoró a Alcmena. Era una señora casada, que después quedó embarazada de él, fue la mamá de Heracles. Y como a la verdad le tenía muchas ganas, ordenó al sol que no saliera por 9 noches, que hiciera una noche que durara 9. Y estuvo 9 noches homenajeando a Alcmena. Ese es un dato, y no le agarró ninguna melancolía. Segundo dato, el emperador amarillo, el legendario emperador amarillo de los chinos, siguiendo, según se dice, los preceptos del Tao, del cual hemos hablado aquí, o quizá en algún otro lado, estaba en condiciones de amar a sus 1200 concubinas una tras la otra, sin despeinarse. Utilizaba una metodología que aún puede adquirirse en las buenas farmacias, en algún libro de instrucciones, que consistía en la retención del fluido vital y que le permitía al tipo efectuar estos homenajes. Lo deseable para los taoístas era que el hombre efectuara esa retención y la mujer, por el contrario,
no retuviera nada,
ni en su alma ni en su cuerpo. El tercer ejemplo es más histórico, es histórico. Se dice que Cleopatra era insaciable y que una noche en Alejandría fue homenajeada sucesivamente por 108 hombres, por 108 personas. Muy bien, así nomás. Y finalmente contaré lo que le pasó a César Borgia, el hijo del Papa Borgia, que se casó con una princesa francesa. Entonces, queriendo impresionarla con su virilidad, fue a ver a un farmacéutico amigo para que le recetara algo que lo mantuviera en situación galante durante aquella noche de bodas. Pero el farmacéutico, por malevolencia o por ineptitud, le recetó en realidad un purgante.
No, eso se hace.
Y parece que César Borgia estuvo toda la noche de la cocina a la sala. Sin embargo, le escribió una carta a su papá, el Papa Borgia, y le dijo, es curioso el lenguaje que utiliza, porque dice, he hecho, qué sé yo, 8 viajes esta noche. He dejado bien alto el prestigio de nuestra familia, he hecho 8 viajes, dice viajes. Habré ido al baño, decía entonces.
Claro.
Bueno, esos son 4 ejemplos, 4 historias de personas que no se ocupaban de su castidad lo suficiente.
Los 108 Cleopatra, me quedé pensando, ¿quién los contó?
La propia Cleopatra, seguramente.
Iba marcando
la línea. No habla muy bien de los amantes de Egipto. 108 en una noche nos deja muy poco tiempo a cada uno, ¿no? Pero está bien, esa noche le interesaba, por alguna razón tenía interés en cambiar de amante a cada momento. ¿Qué es esto? Uno tiene la preferencia que quiere, señor. ¿A usted le gusta estar con el mismo amante 17 horas? A mí no, dice Cleopatra. A mí me gusta que vengan unos detrás de otro como puñalada de manco.
La metáfora es muy cercana, ¿no?
Sí.
A lo referido.
Hemos ido a la discoteca y nos dieron este disco,
¿Cuál?
Este que tengo acá en la mano. Y
¿es casto el discotecario?
Es muy casto, es muy casto. Y es la frase que las mujeres deben decir para mantener la castidad. Es una canción que se llama No, mi amor. Ajá. Y que canta ahora mismo El Mundo Libero. Adelante.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, No, mi amor.